Empezamos esta parte del programa saludando a nuestra entrevistada Anahí Urquiza, académica del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, investigadora del CR2, que es el Centro del Cambio Climático y la Resiliencia.
Centro de Ciencias del Clima.
Centro de Ciencias del Clima, eso es, y coordinadora de la Red de Pobreza Energética. Nos llamó la atención una columna que escribiste en El Mostrador, Anahí, que se llama Pobreza Energética, el rostro más frío de la desigualdad, y que es un concepto relativamente nuevo. ¿Por qué no nos explicas qué es pobreza energética?
Mira, efectivamente es un concepto nuevo que está en constante discusión, además. No es como que te pueda decir esto es, porque de hecho estamos nosotros contribuyendo a la discusión internacional sobre cómo se define pobreza energética. Porque hasta el día de hoy habían investigaciones en pobreza energética principalmente en los países del norte desarrollado, los países fríos, donde el foco estaba muy concentrado en la equidad del acceso a el nivel de confort térmico en las viviendas, en el fondo, o sea, para identificar cómo podían lograr las familias llegar a confort térmico, son países fríos, y cuál es la carga que implicaba en los presupuestos de las familias, por un lado. Y por otro lado, habían investigaciones, como los mal llamados países del tercer mundo, donde el foco estaba en las poblaciones rurales, por ejemplo, si tenían o no la posibilidad de acceder a algún tipo de energía para servicios básicos. Sin embargo, nuestro país no calza en ninguna de las dos condiciones. O sea, efectivamente el acceso a energía en nuestro país, hay diferentes tipos de energía, lo primero que hay que decir. Pero cuando hablamos de conexión eléctrica, el acceso a conexión eléctrica es muy amplio, o sea, un porcentaje muy bajo la población no tiene. Sin embargo, ese porcentaje son zonas aisladas, que por la geografía de nuestro país es muy difícil de abordar, de conectarlo al sistema eléctrico central. Y requiere otro tipo de energía, por ejemplo, energía renovable, proyectos de inversión de otro tipo, que no puedes dejarlo en manos del mercado en el fondo, sino que tienes que invertir porque no se financia. Pero eso es una dimensión muy pequeña de la pobreza energética. Para nosotros lo más importante es el problema de la calidad de la energía. Gran parte de la población de nuestro país está expuesta a contaminación intra y extra domiciliaria debido a el uso de fuentes energéticas contaminantes. Está por un lado la leña, que es un problema dramático en las ciudades del sur del país, pero además no solo la leña, la parafina y el gas, que no viene por cañería y que no es calefacción central, sino que eso es la gente que puede acceder a eso es mínima, sino que son las estufas que generalmente conocemos
con balón de gas.
También genera condiciones dentro del hogar de humedad, de contaminación domiciliaria que no son simples. Pero eso tiene mucho que ver con que la calidad de nuestra vivienda es muy mala. Entonces, por lo tanto, requerimos mucha energía para poder calefaccionarla.
¿Y esto es un problema básicamente de aislación?
Básicamente de aislación, claro. Teníamos estándares muy bajos de construcción, de aislamiento térmico.
¿Teníamos? ¿Eso ha cambiado?
Sí, ha mejorado, pero para las viviendas nuevas. Entonces, por lo tanto, claro, efectivamente las viviendas nuevas se están construyendo con mejores estándares, que no son los óptimos, pero hay mejores estándares. Pero la gran mayoría de la población en Chile vive en viviendas que ya están construidas, muchas de ellas, gran parte de ellas de autoconstrucción, o sea que no tienen estándares establecidos, y donde la gente pasa frío. O sea, es normal en Chile pasar frío.
Y tú das
cifras,
tú haces como un diagnóstico en esta columna.
Sí. Sí.
Con datos bien concretos. ¿Cuánta gente pasa frío?
Mira, lo que yo trato de decir en esa columna es que en realidad no tenemos datos. No hay suficiente información sobre este problema. Porque no tenemos instrumentos que estén diseñados para observar este problema. En realidad lo que tenemos es algunos datos que nosotros sacamos de otros instrumentos que no están hechos para eso, pero que nos entregan algunas señales. Y ahí hacemos una recopilación de la CACEN, por ejemplo, de la encuesta de presupuesto familiar, de las encuestas del mismo Ministerio de Energía. Trabajamos también con la encuesta del Ministerio de Medio Ambiente, etcétera. Entonces, a partir de eso, bueno, también con un sistema de monitoreo muy interesante que tiene el Ministerio de Vivienda, que es un monitoreo donde registra contaminación, temperatura, humedad, etcétera, dentro de las viviendas y también fuera de las viviendas. Pero es piloto, hay muy pocas casas, entonces la información que tenemos es muy limitada. Sin embargo, con la poca información que tenemos, sabemos que un porcentaje importante de la población dice que pasa frío en el invierno.
Que pasa frío en sus casas.
En sus casas, claro, que pasa frío en el invierno. Y que es muy distinta, no sé, cerca del 30% los quintiles más pobres y obviamente es muy distinto a los quintiles más ricos. Pero además, la carga que implica, que yo creo que esa es una también de algunas señales interesantes que nos dan las cifras, de que a pesar de que tenemos mala calidad de la energía, a pesar de que la gente pasa frío, que hay contaminación intradomiciliaria, etcétera, además de todo eso, las familias gastan de su presupuesto mucho más en proporción las familias más pobres que las más ricas para no llegar a los niveles de confort requeridos.
Casi tres veces más de su presupuesto mensual.
Claro, y estamos hablando de los quintilos, que ya sabemos que son, mira, súper gruesas en el fondo. O sea, si fuera un análisis más fino, veríamos que las diferencias son mayores.
¿Y ese gasto se hace en estos sistemas de calefacción que son más contaminantes, dices tú, en general?
Exacto.
O sea, ahora, lo que se gasta en parafina, lo que se gasta en gas, balones de gas.
Bueno, en leña, de hecho, el tema de la leña es que el registro de lo que se gasta en leña es de muy mala calidad. Porque gran parte del acceso a leña no es formal y es difícil de cuantificar. Entonces, en realidad, tenemos muy poca información de lo que realmente las familias gastan en leña. En otro tipo de fuente energética es un poco más claro. Y pues la información que tenemos, uno podría decir que más o menos en promedio lo que gasta en la familia en Chile son cerca de 40.000 pesos. Para no lograr los niveles de confort térmico, en el fondo, porque sabemos que no se logran en la gran mayoría de la población. Y 40.000 pesos, si uno considera el sueldo mínimo, es brutal la cantidad de plata que eso significa para una familia. Entonces, si no está llegando a eso, lo más probable es que sacrifique la calidad de la energía, que sacrifique la temperatura dentro de las viviendas por otros gastos que son más urgentes.
¿Qué pasa, Anaí? Estamos conversando con Anaí Urquiza, académica de la Universidad de Chile, investigadora del CROS y que coordina la red de pobreza energética con las ciudades acostumbradas al frío de verdad. Por ejemplo, en Magallanes, donde uno tiene la impresión de que todas las casas de Punta Arenas están abrigaditas y donde hay subsidio, de hecho, para la calefacción.
Exacto, que Magallanes es otro país, en el fondo, porque Magallanes tiene otra forma de calefaccionar, tiene el gas subsidiado, entonces hay otros niveles de confort. Y de hecho, es tremendamente importante el subsidio que tienen para el gas y en algún momento, no recuerdo hace cuántos años fue, que hubo un cuestionamiento a ese subsidio que ¿sí? se iba a bajar.
Y la ciudad se movilizó.
Exactamente, porque es tremendamente importante. Pero claro, en el resto del país, donde hay varias regiones donde se pasa mucho frío, la verdad es que no existen ese nivel de subsidio. Y la gente, claro, como no ha tenido ese beneficio, tampoco se va a movilizar, es distinto en el fondo, no es que se va a movilizar por un derecho adquirido, es otra situación. Y principalmente ahí lo que funciona es la leña, que sabemos que contamina y que genera condiciones muy complejas. Y tampoco es llegar y decir, oye, saquemos la leña, porque si sacamos la leña, el problema que tiene es que la leña, el precio, o sea, lo que las familias tienen que pagar para usar leña, es mucho menor, no solamente por la comparación de la energía con otras fuentes, sino que también considerando la capacidad calorífica que tiene la leña. Uh-huh. Entonces, lo que pueden hacer con leña, con un presupuesto, no tiene nada que ver con lo que harían con otros. Entonces, para poder hacer intervenciones en esos ámbitos, son cuestiones muy... Hay que hacer...
Porque la leña, tú dices, integrales. ¿Es un calor que se va rápido?
No, tiene
o
más...
O al contrario, tiene más mayor, poder calórico.
Tiene más poder calorífico, okay. Por menos recursos.
Por menos plata.
Por menos plata,
claro. Ya, pucha, y eso...
Pero no tenemos regulaciones adecuadas de la leña, tenemos problemas de la leña húmeda, y además que, como las viviendas no están bien aisladas, requieren usar mucho más leña que la que tendrían que usar si que la vivienda estuviera mejor aislada.
Tenemos restricciones a la leña por contaminación.
Prohibición total en Santiago.
Claro, y en otras partes también se ha planteado. Ahora, aquí hay un... A ver, hay dos discursos que se contraponen, ¿no? Porque estamos en un discurso de... las energías limpias, las energías renovables, lo importante que es transitar hacia ellas. Y la realidad nos muestra que estamos con la leña, con la parafina, y que, claro, ese cambio es una cuestión finalmente también económica y muy importante. Entonces, de pronto estamos con este discurso moderno, pero nuestra realidad está indicando una cuestión totalmente distinta que no sé si tiene posibilidades de transformarse de manera radical, efectiva y eficiente.
O sea, Chile es un país privilegiado en acceso a recursos energéticos renovables no convencionales. Se podría perfectamente, pero tiene que ser una inversión a largo plazo, claro, en varias.
Y tiene que ser dirigido, planificado, ¿no?
Efectivamente, y varias fuentes energéticas distintas que se complementen entre sí. Porque nosotros, o sea, la Red de Pobreza Energética la impulsó una serie de centros, donde está el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, que es el CR2, pero también está el CEGA, que es el Centro de Investigación en Geotermia, está CER, que es Investigación en Energía Solar, y que impulsan esto también porque asumimos que nosotros estamos en un contexto de cambio climático donde tenemos que transitar hacia energías más limpias.
Ya, pero hay autoridades que estoy pensando en la existencia de subsidios para la aislación térmica.
Sí.
Eso existe en Chile, ¿cierto?
Existe.
¿Y esa es una forma eficiente de ir mejorando?
Sí, pero tiene un par de problemas.
A ver.
Uno es que la cantidad de viviendas a las cuales habría que reacondicionar térmicamente son muchas más que las que llegan, o sea, el porcentaje es bajísimo al que llegan. Porque esto no es solo, hay que pensar que la población que se ve afectada por estas condiciones no es la población, solamente la población en extrema vulnerabilidad, sino que es gran parte de la clase media. Eso por un lado, entonces el alcance es muy menor, pero además de eso, no tenemos buenos seguimientos sobre esos proyectos. Y tenemos algunas evaluaciones parciales que nos dicen que no son muy completos, por ejemplo, que no sé, se aísla parte de la casa, pero no se cambia el techo, no se aísla el techo adecuadamente y por lo tanto toda la energía se va por ahí. Tenemos que evaluar cuál es el rendimiento que tienen y hacerlo de forma más integral, más completa y que abarque a mayor población. Por lo tanto, implica una inversión mayor, pero es una inversión que es mayor hoy día, pero que tiene muchos beneficios en el largo plazo. Entonces aquí hay una cuestión como de ser capaces de plantearnos desafíos que los beneficios no son inmediatos, sino que tienen una mirada de mayor plazo.
Vamos a seguir conversando con la investigadora Anahí Urquiza sobre este concepto de la pobreza energética y soluciones concretas para disminuir la desigualdad en este sentido. La conversación con la investigadora Anahí Urquiza ha derivado en otra rama del asunto
energético. Está muy entretenido. Sí, es que, a ver, hay un tema interesante que tiene que ver con cómo generamos energía, ¿no? Cómo generamos energía limpia, donde hay avances, pero falta muchísimo porque es caro y para generar igualdad, que
pero
finalmente
ya no
es el objetivo.
Es caro, pues eso es parte de la desmitificación.
Pero es caro implementarlo, entiendo, ¿no? Porque la inversión inicial, tú no explicabas, Anahí, tiene
las casas, dices tú. No,
costo.
Yo estaba pensando en las licitaciones de la materia energética.
No, hoy día es muy competitivo,
claro.
Pero una cosa es lo que se va implementando
para
adelante.
Es como llega a las personas esto.
Sí, y además que la matriz energética hoy día sigue siendo muy sucia. En el fondo seguimos dependiendo en gran medida de las termoeléctricas. Entonces, no solamente tiene que ser competitivo, sino que además tiene que ir reemplazando la energía que teníamos a partir de termoeléctrica.
Estamos hablando de la fragilidad del sistema eléctrico, por ejemplo, cuando viene una lluvia o una ventolera fuerte y se apaga la luz en todo Santiago. ¿Por qué está pasando eso? ¿Es sobreconsumo? ¿El sistema está muy demandado?
Mira, para nosotros también ese tema es tremendamente relevante porque desde el punto de vista de cambio climático, los eventos extremos como las inundaciones como lo que sucedió el otro día, lo más probable es que aumenten. A ver, es para otra discusión los niveles de incertidumbre que tenemos en ese tipo de predicción, etcétera, pero de todas formas es muy probable que esté vinculado con el cambio climático y eso aumente. Y por lo tanto, parte del problema de la pobreza energética es asegurar también una calidad de suministro que permita la mantención del sistema eléctrico bajo condiciones adversas. Y no solamente las relacionadas con cambio climático. Uno de los centros que también está vinculado a la red es CITRIT, que es el Centro de Riesgo de Desastres de la Universidad de Chile. Y también lo visualizamos desde esa perspectiva porque nosotros, por ejemplo, otros desastres como los terremotos son muy frecuentes y el hecho de que nos quedemos sin electricidad por una semana o dos semanas no es una cuestión menor, sobre todo si transitamos a hogares que estén con energía más limpia.
¿Pero hay
y que dependan
que
más.
Sean 100% resistentes a un terremoto de 9 grados?
Lo que pasa es que no es que sean 100% resistentes, sino que el concepto es que tenemos que crear sistemas que sean resilientes. ¿Qué significa que sean resilientes? Que tengan mejores capacidades para enfrentar múltiples situaciones de amenaza. Y una cuestión muy importante de eso es la redundancia de los sistemas.
¿Ya?
Para decírselo
como... O sea,
como...
que tengas backup. ¿o ajá. no? ¿O lo entendí mal? Que tengas backup? Como
backup.
Ah, claro.
Como sistema de...
Sí, te entendí. ¿Tú entendiste? Yo te entendí vaca. Yo dije, vaca, ¿para qué?
Quizás yo me apuré mucho y no es eso. No,
bueno, sí, pero también como a nivel de sistema eléctrico, en el fondo que tengan la posibilidad de entregar la energía desde diferentes fuentes. Uh-huh. Y además, por ejemplo, que es una cuestión bien clave en Chile, que Chile, como es largo y flaco, no podéis concentrar todo en una sola línea
de transmisión.
No, claro, se te cae la línea y puedes estar... O sea, es por eso que el concepto importante es redundancia, que es como el al nivel de los... Nosotros lo entendemos bien en temas de terremoto, por ejemplo, con los puentes. Si tú tienes el país a lo largo, etcétera, lo tienes conectado solo con un puente, se te cae ese puente y fregaste. La redundancia, para decírselo bien simple, es cuando tenemos más de un puente.
Perfecto. Carretera exacto. En paralelo.
Exacto. Entonces necesitamos que los sistemas, sobre todo los que suministran servicios críticos como la energía, el agua, etcétera, tengan redundancia.
Caminos alternativos.
Y que efectivamente consideren los escenarios que ya tenemos identificados desde el ámbito científico, que son escenarios probables y más probables que antes. Claro. Pero eso requiere inversión y requiere inversión. Es más caro, obviamente que es más caro. Pero por supuesto que hoy día estamos con niveles de exigencia mayor, porque se supone que somos un país que estamos avanzando en la caminata del desarrollo y que por lo tanto... la calidad de los servicios que exigimos es distinta.
Y pensando en las preemergencias ambientales y en las emergencias ambientales que se producen sobre todo en el sur, el recambio de los calefactores a leña por otro tipo de calefacción que reciba algún subsidio, que es una de las modalidades que entiendo se ha tratado de implementar en planes piloto, ¿sería una buena solución o es un problema mucho más difícil de atacar?
No es una solución sola. O sea, efectivamente... Es una alternativa, pero que tendría que complementarse con otras iniciativas, como principalmente reducir la necesidad de consumo eléctrico a través de mejorar la calidad de la vivienda. Pero además hay que tener ojo, porque las cocinas a leña en el sur cumplen más de una función.
Por eso te pregunto.
Entonces, claro, efectivamente no saca mucho con cambiar el calefactor. Sí, igual van a terminar usando la cocina a leña porque a partir de eso también calientan el agua, exacto, secan la ropa, cocinan.
Entonces, la vida se hace en torno a esa
claro,
cocina.
Y además, claro. Pero hay que tener ojo con el tema del... Yo soy antropóloga, entonces la cuestión cultural es tremendamente importante, pero hay que tener ojo de no utilizarla como excusa. Porque efectivamente culturalmente es relevante, pero también es relevante porque... Económicamente es muy distinto y además, o sea, lo que implica la carga de la familia, pero además porque no hay otra disponibilidad de fuente energética. Nosotros lo estamos viendo ahora y de hecho la próxima semana nos vamos a Coyhaique vamos a tratar de hacer algunas investigaciones allá, ¿ya? Que hay una dimensión que no está para nada estudiada y que tiene que ver cuál es la carga que implica, o sea, la importancia que tiene la leña, por ejemplo, en la economía local. Hay un montón de actividad económica que se genera en torno a la leña en ciertas ciudades del país. Entonces si uno llega y dice, ya, se acabó la leña,
se prohíbe.
Bueno, hay que generar otras oportunidades laborales, claro. Hay que cambiar, o sea...
Una actividad económica que funciona en torno.
Exacto. Mira, nosotros en la red tenemos un lema súper sencillo, que es que no hay respuestas simples para problemas complejos.
Oye, pero a ver, quiero volver sobre un punto que tú planteabas al comienzo y que tiene que ver con la legislación y que tiene que ver con el concepto de ahorro energético, es decir, que la energía dure, ¿no? Que se pueda conservar durante mayor tiempo y eso la hace más eficiente. Y esto tiene que ver con las construcciones, con los estándares de construcción. ¿Están mal aisladas nuestras casas, nuestros departamentos, que la construcción tiene que responder a otro estándar ahí? También hay una exigencia para un sector económico importante y que vemos que está también en un momento bien, bien importante.
Sin duda que los estándares tendrían que ser mucho mejor. La aislación térmica en general es deficiente. De hecho, cuesta encontrar como los materiales que se requieren para aislar térmicamente los hogares como corresponde. No es una cuestión simple. Entonces, sin duda, es un camino que se tiene que avanzar y para eso tenemos que estar dispuestos, o sea, también nosotros tenemos que convocar al sector privado para que efectivamente se sume a esta problemática y también nos ayude a subir los estándares.
¿Pero subiría el precio de las viviendas?
Sí, por un lado subiría el precio de las viviendas, pero también, eso sí que uno lo mira desde las viviendas nuevas. Sí. Ahora, también uno lo puede plantear de otra manera. podríamos perfectamente potenciar un mercado de reacondicionamiento térmico de vivienda a nivel nacional. Y eso generaría muchísimo empleo. Porque en el fondo, si uno se propusiera reacondicionar las viviendas a nivel nacional, las viviendas usadas de gran parte de la población con algún tipo de incentivo, podemos impulsar un tremendo mercado.
Y el cálculo de ahorro energético ahí está hecho. O sea, si tú tienes una casa bien, bien aislada, ¿no? El cálculo de cuánto ahorras en calefaccionar está hecho, más o menos.
Hay cálculos, claro. Ya. Hay cálculos.
Pero que es importante.
Es importante, por supuesto ya. Que es importante. O sea, de todas maneras vale la pena, pero es una inversión a largo plazo.
Anaí Urquiza, académica del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, investigadora del CR2, coordinadora de la Red de Pobreza Energética. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ustedes por el espacio.